La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ante estos son nuestros titulares. Aquí en Francia, el gobierno evita por los pelos su caída. Se salvó anoche por tan solo 9 votos en una moción de censura contra la reforma de las pensiones. Sin mayoría clara en el Parlamento y con la calle en efervescencia, el presidente Emmanuel Macron encara serias dificultades para gobernar. Y en Venezuela renuncia a su cargo el ministro de Petróleo a raíz de investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que incluyen a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Olas de calor más intensas, lluvias más abundantes, esos son algunos de los fenómenos meteorológicos extremos que puede sufrir el planeta a menos de que se reduzcan drásticamente las emisiones contaminantes de aquí a 2030. Así lo afirmó un grupo de expertos del clima en la ONU y en este informativo analizaremos las consecuencias para América Latina. Noticias en Radio Francia Internacional. Francia se despertó hoy en medio de una crisis político-social de envergadura, la más grave bajo la presidencia de Emmanuel Macron, junto a la revuelta de los chalecos amarillos hace ya 3 años. El gobierno francés sobrevivió ayer tarde a las 2 mociones de censura que había depositado la oposición después de que Emmanuel Macron aprobara por decreto la reforma de las pensiones. Pero lo hizo por tan escaso margen que no ha resuelto para nada la crisis. Tan solo 9 votos separaron al campo del oficialismo y el de la oposición. Una victoria, pues, pírrica que vaticina serias dificultades a Macron para gobernar Francia, mientras las protestas en la calle se radicalizan. Lo detalla Natalia Olivares.
Los diputados franceses estuvieron a punto de tumbar el gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne y su impopular reforma de las pensiones, cuya adopción por decreto recrudeció las protestas.
La mayoría requise n'étant pas atteinte, la moción de censura n'est pas adoptée.
Solo faltaron 9 votos para derribar este gobierno y su reforma que endurece el acceso a una pensión completa. La moción presentada este lunes por la oposición recabó 278 votos de los 287 necesarios. La caída de las mociones acaba con las saga parlamentaria de la reforma que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y exige a partir del 2027 cotizar 43 años y no 42 para cobrar una pensión completa. Sin embargo, la oposición política no tira la toalla, anunció recurso ante el Consejo Constitucional para frenar su aplicación e impulsar un referéndum. El presidente tiene previsto reunirse todo el día con su primera ministra y varios ministros antes de conversar con los jefes de la Asamblea Nacional y del Senado. El presidente francés, quien hablará el miércoles por televisión, amenazó días atrás con disolver la Asamblea en caso de un revés para su reforma. Ahora tendrá que evaluar si la presión de la calle le obliga a reestructurar su gobierno. Los sindicatos convocaron a una nueva jornada de manifestaciones masivas el próximo jueves, mientras la contestación se instala en el país entre protestas espontáneas y paros prorrogables en sectores clave.
China y Rusia son socios estratégicos y grandes potencias vecinas, lo subrayaba esta mañana el presidente chino Xi Jinping de visita en Moscú. Y con la guerra en Ucrania como telón de fondo de esas conversaciones ruso-chinas, las autoridades rusas declaraban hoy que el suministro de gas a China a través del gasoducto en Siberia ha alcanzado un nivel récord. Mientras los cancilleres europeos, por su parte, anunciaban que la Unión Europea va a desbloquear 2.000 millones de euros para enviar municiones a Ucrania. Municiones que permitirán también aumentar la producción industrial de defensa en el bloque europeo. Se prevé que esos fondos le permitan a Ucrania recibir 1 millón de proyectiles. Las fuerzas de ese país necesitan unos 350.000 obuses por mes para contener, dicen, la avanzada rusa. Informa desde Bruselas Esther Herrera.
Los países de la Unión Europea dan un paso más en el envío de armas a Ucrania. Los ministros de Defensa y de Exteriores de los 27 apoyaron un nuevo plan que permitirá el envío de 1 millón de proyectiles en los próximos 12 meses y que está centrado en 2 fases. La primera, se trata de enviar de forma urgente, de aquí a finales de mayo, todas las armas que necesita Ucrania, tanto de tipo occidental como soviético, y que tengan los países en sus reservas nacionales. La segunda consiste en que los países que lo deseen pueden hacer compras conjuntas de municiones y misiles a través de la Agencia Europea de Defensa. De momento, serán 18 países los que se adhieran a este plan. La estrategia es muy parecida a la que se utilizó con las vacunas de la COVID-19. Se trata de hacer una compra conjunta para tener más poder de negociación, para llenar los depósitos, pero para seguir enviando también a Kiev. Además, permitirá que los precios sean más bajos y, sobre todo, se acelere la producción de armamento. En total, se destinarán 2.000 millones de euros para este acuerdo que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha considerado histórico y sin el que la Unión no podría seguir ayudando a Ucrania. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Y la tormenta bursátil se calma. Las bolsas de Asia y Europa se recuperaron esta mañana tras las caídas de ayer, y es que parecen disminuir los temores de una nueva crisis financiera provocada por las quiebras bancarias. En Venezuela ha caído un superministro, el de petróleo. Tarek El Aissami renunció a su cargo luego de que se abriera una investigación por presunta corrupción entre colaboradores cercanos al ministro y así como entre funcionarios de PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana. Informa desde Caracas, Víctor Amaya.
Un escándalo de corrupción en Venezuela arrastró al ministro de Petróleo de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami, quien anunció en su cuenta de Twitter este lunes su renuncia al cargo. La decisión se produce luego de que fuesen detenidos varios funcionarios de su entorno como parte de un operativo lanzado el viernes por la Policía Nacional Anticorrupción. Entre los arrestados destaca Joselit Ramírez, ex jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, quien fue mano derecha de El Aissami en cargos anteriores. Es señalado por un presunto desfalco de $3 mil millones provenientes de la venta de petróleo venezolano. También fue detenido el diputado oficialista Ugbel Roa, cercano al exministro desde los tiempos universitarios, por estar supuestamente relacionado con corrupción petrolera. Además, han sido detenidos un alcalde y varios jueces relacionados con casos de bandas criminales en el estado Aragua, donde Tarek El Aissami fue gobernador antes de ser vicepresidente y luego ministro de petróleo. El Ministerio Público asignó a 4 fiscales nacionales para ocuparse de los casos y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas. Durante el fin de semana, Nicolás Maduro había llamado a combatir la corrupción y actuar con ética revolucionaria. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Y en Argentina, el gobierno anunció la intervención transitoria de la empresa distribuidora de energía Edesur, controlada por la italiana Enel, tras prolongados cortes de luz en medio de una agobiante ola de calor en ese país. Y a propósito de calor, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático ha publicado su 6º informe sobre el estado del calentamiento global y sus consecuencias. Propone además varias direcciones para frenar el aumento de la temperatura y adaptarse a ese nuevo contexto. ¿Cómo encara América Latina esa situación? Este es un informe de Ana María Ospina.
En el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los años más calurosos que se registran actualmente serán algunos de los más frescos dentro de una generación. Es preocupante si se tiene en cuenta que en los últimos meses se registraron en varios países de América Latina temperaturas récord. Manuel Rodríguez Becerra, cofundador del Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe.
La ciencia indica que el incremento de la temperatura en relación con el periodo preindustrial sobrepasa los 1.5 grados centígrados, pues hay una gran posibilidad de eventos catastróficos. Ahora, hay que entender que ya vivimos eventos catastróficos. En general, todos los países deben tener como prioridad hoy en día la adaptación a los eventos climáticos extremos, que incluye no solamente las olas de calor que han ido creciendo en su frecuencia e intensidad, sino también las olas de lluvias torrenciales, inviernos extremos, como por ejemplo lo están padeciendo hoy en día Colombia y el Perú, con grandes inundaciones. La zona andina, hay un grupo poblacional muy grande que vive en la alta montaña. Ahí las olas de calor no van a ser equivalentes a las que suceden al nivel del mar, como ocurrió en Estados Unidos.
El calor extremo en 2023 ha reducido en Argentina sus dos principales cultivos, la soya y el maíz.
¿Qué hacer para lidiar con olas extremas de calor? Es más difícil que lidiar con el tema de las inundaciones. Para el tema de las inundaciones existen formas para evitar que las inundaciones sean tan masivas. Se puede mitigar mucho las inundaciones a través de obras de ingeniería y soluciones basadas en la naturaleza, pero el caso de las sequías, por ejemplo, en lo que se refiere a pérdida de cosechas, hoy en día no tenemos forma de enfrentarlo. No, lo único es que se requiere generar técnicas agrícolas y variedades de productos que aguanten las embestidas de las grandes sequías, que lo que significa en un extremo que pueda haber hambre. Entonces la gran agenda en el mundo es cómo adecuar la agricultura a las embestidas del cambio climático, y eso es así en América Latina.
El verano acaba de terminar en el hemisferio sur. Según la Dirección de Meteorología de Chile, febrero finalizó como el más caluroso de la historia en la zona centro-sur del país. Durante ese mismo mes se registraron megaincendios que devoraron cientos de miles de hectáreas de bosques y en el que murieron 26 personas. Si bien parte de estos incendios fueron iniciados por manos criminales, la sequía favoreció la combustión.
Ana María Ospina, y en Perú la Fiscalía registró casa y despacho del máximo jefe de policía, el general Raúl Alfaro, en el marco de una investigación sobre una presunta red criminal que habría operado bajo la presidencia de Pedro Castillo. Informa Braulio Moro.
El general Raúl Alfaro, quien hasta el lunes era comandante general de la Policía Nacional Peruana, es investigado por su relación con Jorge Hernández, conocido como El Español, ex asesor de inteligencia del expresidente Pedro Castillo, quien aparece involucrado en una red criminal que intimidaba y habría amenazado a quienes buscaban informaciones de actos de corrupción del exmandatario. El lunes, la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complicidad allanó la casa de Alfaro, después que un programa de televisión presentó una fotografía en la que el excomandante Alfaro aparece al lado de El Español, ahora detenido y acusado de participar en una red criminal y otros delitos de agravio del Estado peruano. Raúl Alfaro fue nombrado a su cargo en agosto pasado por el entonces presidente Castillo. Su designación tuvo lugar con objetivo de evitar la captura del sobrino del presidente Castillo, destituido en diciembre tras un fallido intento de disolución del Congreso. La presidenta Dina Boluarte designó ayer al general Jorge Angulo en reemplazo de Alfaro.
Y para terminar, una consagración más para el astro del fútbol francés: el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, con tan solo 24 años, será el nuevo capitán de la selección francesa. Mbappé estrenará ese brazalete este próximo viernes en un partido aquí en París, Francia, Países Bajos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y con Asbel López seguimos analizando la decisión, y con Orlando Torricelli, me dicen, Orlando Torricelli, vamos a analizar la decisión de la Corte Penal Internacional. Pues hay una pequeña confusión, ustedes me disculpen este despiste matinal. Tenemos ahora un informe de Orlando Torricelli sobre el cambio climático.
Tras la evaluación y detenido examen de 9 años de estudios precedentes, los miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, publicaron una esperada síntesis que destaca sin equívocos la responsabilidad humana en el calentamiento global. Lola Vallejo, directora del programa Clima del Instituto de Desarrollo Sustentable y de Relaciones Internacionales aquí en París.
No hay ninguna duda que el clima está cambiando por la influencia humana, y esas conclusiones nos han movido muchísimo desde el primer informe en 1990, pero ahora tenemos mucho más certidumbre de las causas humanas del cambio climático. Y también entendemos mucho mejor lo que tenemos que hacer para advertir los impactos más peligrosos del cambio climático. En mi opinión, es el mensaje más importante del informe es que todavía tenemos los herramientas para reducir las emisiones. IPCC nos dice que tenemos que bajar las emisiones de mitad en los próximos 10 años, pero tenemos las técnicas, las tecnologías y el financiamiento para hacerlo, si si los gobiernos lo deciden.
Una situación que en buena medida es fruto de responsabilidades históricas.
La molécula del dióxido de carbono es la mayor culpable del cambio climático. Los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas y la combustión de esos son lo que permitió a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a los países desarrollados de hacer su revolución industrial. Como esas moléculas duran casi un siglo en la atmósfera, el cambio climático que ya tenemos, porque ya tenemos más de un grado de cambio climático comparado con el periodo preindustrial, se puede decir que es más la culpa de esos países, pero también quiere decir que tenemos una responsabilidad mayor para inventar un futuro sin carbón y ayudar a los países menos desarrollados a inventar una manera de desarrollarse que no utilice tanto carbón.
Junto con destacar que los años más calurosos en la actualidad serán algunos de los más frescos dentro de una generación, los climatólogos aseguran que los beneficios de limitar el calentamiento del planeta a 2 grados centígrados supera los costos. Retrasar las medidas de adaptación y limitación, aseguran los expertos, aumentaría los daños y las pérdidas.
Salud y bienestar.
Los centros de estudio parecen haber recibido el mensaje del COVID. Es el caso aquí en la capital francesa de la Universidad Paris Cité, que junto al Instituto Pasteur acaba de abrir un posgrado sobre enfermedades infecciosas emergentes. El objetivo, prepararse para futuras pandemias. Ivonne Sánchez.
Las inscripciones están abiertas para esta nueva escuela de posgrado en París, un programa que lleva el nombre de 1HEID, 1H para decir en inglés One Health y EID para referirse en inglés a las enfermedades emergentes infecciosas, Emerging Infectious Diseases, una propuesta educativa que surge después de la pandemia de la COVID-19 con un enfoque global y multidisciplinario. La nueva escuela de posgrado es una propuesta conjunta de 4 instituciones de renombre: la Universidad Paris Cité, el Instituto Pasteur, la Universidad de la Sorbona y la Escuela Nacional Veterinaria de Alfort. El proyecto educativo ofrece un programa de posgrado de alto nivel con el objetivo de formar a futuros investigadores, profesionales sanitarios y responsables en la toma de decisiones. La finalidad última, estar mejor preparados frente a las futuras pandemias.
Bueno, me llamo Ignacio García Verdugo, soy profesor asociado de la Universidad de París, de París Cité, y bueno, soy profesor de inmunología. También tengo una actividad en investigación y sobre todo estoy interesado pues en estudiar virus respiratorios. Y ahora, bueno, pues voy a presentaros un poquito un nuevo proyecto pedagógico que ha lanzado pues la Universidad de Paris Cité en colaboración con otros institutos.
Bueno, pues precisamente, si nos pudiera dar primero una pequeña introducción sobre este nuevo proyecto de educación.
Bueno, pues este proyecto surge a raíz de, bueno, esta pandemia de COVID-19 que creo que hemos sufrido todos. Entonces nos hemos dado cuenta, bueno, aquí en Francia, en la universidad, bueno, y en otros organismos, pues que faltaba un poco de comunicación, ¿no? Estaban los científicos por un lado dando consejos y por otro lado pues los políticos, pues la gente que toma decisiones, ¿no? Había también luego pues presiones económicas, presiones sociales. Y entonces se decidió por parte de la universidad pues crear lo que se ha llamado una escuela de posgrado y de grado, es decir, que ofrece un programa de máster 1 y máster 2 y también un programa doctoral, que el título lo dice todo, ¿no? Que es One Health Emerging Infectious Disease, o sea, que dice que vamos a trabajar, intentar formar gente que entienda, que comprenda y que pueda esté mejor armado pues para combatir este tipo de enfermedades infecciosas emergentes que pueden surgir nuevamente, y cómo la idea es preparar gente, formar a gente pues para que estemos pues más formados y podamos combatir mejor este tipo de enfermedades, vamos.
Entonces esta escuela la han llamado así en inglés, ¿no? Una graduate school.
Sí, eso es, se ha llamado así en inglés. Te quiero decir, luego también está en francés, pero bueno, luego tiene siglas que son 1H-EID, y que se pronunciara como hate, one hate, y la idea es esa, o sea, los dos, lo que destaca en el nombre, pues One Health, es el proyecto One Health, que consiste en considerar la sanidad, la sanidad del hombre, ¿no?, la sanidad humana, como un conjunto que no se puede estudiar separado, que estamos relacionados pues con animales, plantas, vivimos en un ecosistema, eso es lo que se llama One Health, es decir, que no hay que también pues fijarse en el bienestar pues de animales y plantas si queremos obtener nuestro propio bienestar, y cuando rompemos este equilibrio pues a veces precisamente surgen este tipo de enfermedades emergentes, y eso es una parte del, vamos a decirlo así, del título, y el otro título pues enfermedades infecciosas emergentes, pues por eso, porque son patógenos, bacterias, virus, pues que no se han descrito previamente que pudiesen contaminar o infectar al hombre, y bueno, pues surgen de repente y se expanden rápidamente a la población.
¿Y cuáles son? Porque también esta graduate school, o sea, esta escuela de posgrado, son varios institutos importantes, ¿no?, que se han aliado. ¿Cuáles son estos?
Sí, eso es. La idea principal surge de la Universidad de Paris-Cité, Universidad de Paris-Cité, pero dentro de la universidad pues es muy grande, ¿no? O sea, es un, vamos, una organización enorme, ¿no?, que cuenta pues casi con más de 50.000 estudiantes, pues un montón de docentes, pues somos más o menos casi 4.500, o sea que es una institución bastante grande, ¿no? Aquí las universidades tienen una tendencia a fusionar distintos tipos de escuelas, y entonces dentro de esta universidad pues hay la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, o que sería equivalente en español a la Facultad de Medicina, también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que es muy importante su aportación, que por eso voy a explicar luego un poquito más tarde este carácter transversal de este proyecto pedagógico, y está también la Facultad de Ciencias, sería un poco de Física de Globo, traducido así un poco directamente al español, que estudia un poco la Tierra de un punto de vista de la geología, y bueno, ahora te voy a explicar un poquito por qué esta fusión de estas instituciones aparentemente tan diferentes, pero que van a converger en este proyecto educativo. Y aparte de estas instituciones que están dentro de la Université de Paris-Cité, hay otras universidades que también han participado, por ejemplo la Universidad de Sorbona, se llama Sorbonne Université en francés, que tiene también, va a aportar una parte de formación, todo lo que es infectiología y respuesta inmunológica, sistema inmunológico, y por supuesto también está gente integrante del Instituto Pasteur, que tiene pues mucha fama, y hay mucha investigación básica sobre patógenos, o sea, sobre enfermedades infecciosas y tratamientos como vacunas, y también una escuela de veterinaria, que va a permitir aportar esta perspectiva, como te he dicho, One Health, es decir, que también hay que interesarse pues cómo las explotaciones animales, cómo es los animales dentro del ecosistema en el que vivimos, pues están en acorde con el hombre, porque muchas de estas infecciones, los reservorios, es decir, los reservorios originales o iniciales, son animales. Son animales muchas veces domésticos, animales de compañía, y efectivamente pues uno tiene que saber estar en equilibrio con esta, porque necesitamos de ellos, de los animales, y en equilibrio para pues evitar que estas infecciones emergentes pues surjan.
Muy bien, entonces digamos que el ADN de esta nueva escuela, que además ganó un premio, va a ser esta transversalidad.
Sí, eso es, efectivamente. El proyecto va a ser a nivel de Máster 1 y Máster 2. O sea, Máster 1 y Máster 2 equivale, Máster 1 al cuarto año de carrera, cuarto año de estudios universitarios, y Máster 2 es el quinto año de estudios universitarios. Y después de, una vez que tienes un Máster 2, pues puedes optar a empezar un PhD, lo que se llama un PhD, vamos, una tesis, ¿no?, en español. Entonces, esta propuesta educativa abarca todo este campo, es decir, Máster 1, Máster 2 y tesis. Entonces, la idea, como te he dicho, es de esta transversalidad. Se manifiesta claramente ya en sí en los participantes. ¿Y por qué? Porque si queremos tratar lo que nos hemos dado cuenta, yo creo todos, un poco, con, vuelvo a insistir, sobre esta epidemia, esta pandemia COVID-19, es que necesitamos de distintas aproximaciones para entender mejor qué es una enfermedad infecciosa emergente, o sea, que surge rápidamente, con lo cual pues no hay a lo mejor los elementos necesarios para combatirla o para erradicarla. Entonces necesitamos de, pues primero, un conocimiento de ciencia básica sobre los patógenos en general, potencialmente qué virus, qué bacterias pueden producir ese tipo de enfermedades, conocer cuál es la relación de este virus, esta bacteria, pues con el ser humano, cómo tenemos un sistema inmunológico que nos permite defendernos de estos virus, de estas bacterias, cómo funciona, qué terapias antivirales tenemos. Entonces, eso es una parte del programa, por ejemplo, en Máster 2. Luego hay una parte también del programa que va a tratar sobre la epidemiología y la bioestadística. Entonces, esos dos bloques, biología del, vamos a decir, del agente infeccioso y epidemiología y bioestadística, van a ser dos bloques importantes dentro de la formación. Y luego va a haber tres bloques más que van a tratar, pues, uno, otro bloque, la relación entre lo que es los animales, el hombre y el medio ambiente, y ahí es donde te indicaba, pues, que hay, por ejemplo, la facultad de veterinaria, pues, va a jugar un papel importante, y también, pues, esta facultad de ciencias físicas de la Tierra. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estudiar, pues, el ecosistema, su biodiversidad, cómo estamos en equilibrio, o sea, el hombre con las plantas, con los animales, cómo existen enfermedades infecciosas que ya de por sí, de forma natural, pues, en los animales, y que pueden potencialmente saltar al hombre, cuáles son los riesgos de este tipo de efecto, ¿no? Que de repente un parásito o un agente infeccioso salte al hombre, ¿no? Entonces, todo eso se va a estudiar en este tercer bloque, que es ver el ecosistema en su conjunto, y que está muy en relación con la idea de One Health, es decir, la sanidad, tratarla en todos los aspectos y de un, vamos a decirlo así, de un crecimiento sostenible. Una cuarta parte va a ser también asignaturas bastante importantes dentro del campo de las ciencias sociales y humanidades. También una sociología, la sociología relacionada con la salud, es muy importante. Esta aproximación también de la sociología, de la antropología, es muy importante para entender luego cómo vamos a explicar en qué consiste, pues, una enfermedad infecciosa emergente y qué medidas vamos a tomar. Y por último, el quinto bloque, pues, va a tratar sobre todo lo que es la ecología de microorganismos, es decir, cómo se establecen en una población estos microorganismos y su evolución, es decir, tratar, ver de un punto de vista genético, ver un fuerte componente en genética, poder estudiar diferentes tipos de poblaciones, de virus, por ejemplo, como se ha demostrado, pues, con los coronavirus, saber un poco cómo están distribuidos, en qué especies, en qué hábitat, y eso nos va a permitir, estos cinco bloques que te he comentado, nos va a permitir, pues, formar a gente, pues, que tenga una visión más global sobre las enfermedades infecciosas emergentes, desde un punto de vista básico, no solo básico, sino también, pues, cómo la sociedad va a poder enfrentarse si surgen nuevamente, pues, que posiblemente surgirán este tipo de enfermedades. Entonces, va dirigido no solo a científicos, por supuesto, a científicos que se interesan, esta formación, a científicos que se interesan al campo de las enfermedades infecciosas de forma general, pues, para hacer una tesis o para aumentar su conocimiento, sino que también va dirigido, pues, a políticos. O sea, creo que los políticos también pueden aprender y van a aportar a esta formación, e incluso a, bueno, personal sanitario, por supuesto, médicos, no solo médicos, sino también enfermeros, o gente que está, o celadores, etcétera, que están en contacto con pacientes y tienen un papel muy importante en la sociedad y en la gestión de este tipo de pandemias, pero también, pues eso, a políticos e incluso a personas que están en la comunicación. Yo creo que es una formación multidisciplinar, pluridisciplinar, que está abierta a muchos tipos de actores que se han visto implicados y que se ven implicados en el caso de las enfermedades infecciosas emergentes de las cuales estamos hablando.
Escuchábamos a Ignacio García Verdugo de la Universidad Paris-Cité. Para mayores informes, buscar en el sitio web de la Universidad Paris-Cité en la sección de Graduate School y luego 1HEID o One Health Emerging Infectious Diseases. También en nuestro artículo de RFI consagrado a este programa de salud y bienestar pueden encontrar los enlaces y contactos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.